En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. El obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, mantenían el pasado martes un diálogo centrado en la economía tras el COVID-19. La intervención completa, que se encuentra alojada en el canal de la Fundación Pablo VI, recoge las impresiones de los dos participantes sobre diversos temas de candente actualidad. Vamos a repasar algunos momentos de la intervención de Monseñor Joseba Segura. Por ejemplo, cuando hacía referencia al ingreso mínimo vital y a la renta mínima, a la RGI, aquí en Euskadi.
Trabajo y en el sentido y en la medida en que el trabajo es fundamental como instrumento de integración de dignidad de las personas, pues creo que es realmente un tema de total actualidad y que va a tener mucho recorrido también en los próximos meses y años. Bueno, el ingreso mínimo vital, sé que hay mucho debate, pero en realidad en la... los lugares donde se está instaurando no hay tanto debate. Primero porque alguno puede pensar que quizá lo que hace el ingreso mínimo vital es de alguna forma debilitar el deseo de la gente de encontrar trabajo, pero si uno analiza lo que está sucediendo, y creo que quizá la experiencia de lo que ha sucedido aquí con lo que se llama renta de garantía de ingresos, que empezó en el año 89 en la Comunidad Autónoma Vasca, y que, bueno, luego tuvo una reforma importante en 2008-2011, pero que básicamente está funcionando ya desde hace casi 30 años, pues esta renta de garantía de ingresos realmente no desincentiva el trabajo. ¿Por qué? Pues primero porque resulta que, sorpresa, una cuarta parte de todas las personas que la reciben son pensionistas. Ciertamente eso están fuera del mercado de trabajo y reciben esa ayuda porque resulta que sus pensiones no les llegan para poder vivir con dignidad. Segundo colectivo, que creo que es importante también, prácticamente el 20% es gente que está trabajando. Mira por dónde. Resulta que trabajan, pero el trabajo que tienen es tan precario y es, digamos, de media jornada o realmente unas condiciones que no les permiten poder alimentar la unidad familiar o poder mantenerla. Por eso mismo reciben la prestación. Y luego están las personas con capacidades especiales, las personas particularmente vulnerables, los enfermos crónicos, y todos esos prácticamente hacen un 12%. Ya tenemos más que la mitad de la gente que recibe la renta aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en la que parece que tiene alguna relación con lo que se ha aprobado como ingreso mínimo vital en España, pues resulta que está prácticamente fuera del mercado del trabajo. Luego vamos a ver a las otras personas y nos encontramos con que hay un montón de gente que son, digamos, familias monoparentales, y el 95% de esas familias son mujeres que tienen hijos, que también tienen una dificultad muy grande para poder hacer un trabajo normal. En ese sentido, yo creo que la renta o el ingreso no, a mí me parece que no perturba lo que es el mercado de trabajo. Más bien llega a gente que ya de hecho está fuera del mercado de trabajo y que tiene un grave peligro de caer en lo que, o que están ya de hecho en lo que llamamos pobreza severa. Renta mínima y pobreza severa son dos conceptos que tienen muchísimo que ver, y creo que lo que hace la renta es asegurar que en esas condiciones de gente que no puede acceder al trabajo por los motivos de que sea un trabajo digno, tenga la oportunidad de poder vivir con una mínima dignidad.
Monseñor Joseba Segura hace una distinción entre trabajo y empleo.
Pero sí estoy totalmente de acuerdo con que una de las cosas muy buenas que ha hecho esta crisis es justamente poner en valor un tipo de trabajos que son normalmente desaparecidos o que no tienen visibilidad. Entonces, yo primero creo que es importante que aprendamos ya a distinguir entre trabajo y empleo. Hay trabajos que son empleo porque son remunerados y trabajos que se están haciendo permanentemente en muchísimos ámbitos de la vida que forman parte de nuestra ser, de identidad humana, y que realmente no son empleo porque no están retribuidos. No sé si habéis oído hablar de ese libro que se titula ¿Quién le hacía la cena? A Adam Smith, ¿no? Adam Smith, que decía que todo se movía justamente por el interés del panadero para tener rentabilidad y sacar adelante a su familia, y el interés del esto. Pero claro, llegaba el pan a la casa de Adam Smith, llegaba, digamos, la carne a la casa de Adam Smith, pero ¿quién le hacía la cena? Era la madre. Ya, era la que trabajaba allí y le hacía la cena permanentemente. Entonces, hay toda una dimensión de trabajos que son trabajos importantísimos en la vida social y que no son empleo. Ahora, específicamente en el tema del empleo que tú estabas abordando, pues sí, hay, efectivamente. Algunos empiezan a elucubrar sobre el futuro del empleo y ya como no han visto ya limpiadoras porque desaparecen, porque hacen el trabajo por la noche, etcétera, pues consideran que lo único que hay es trabajo, es lo que hacen ellos durante el día ante las computadoras, etcétera. En realidad hay un montón de trabajos que son importantísimos y que van a ser muy difíciles de sustituir, que tienen un valor humano enorme y que, sin embargo, no están, me parece a mí, suficientemente reconocidos por lo que podría ser el mercado de trabajo. Todo eso se ha puesto en valor, todo eso se ha aparecido con mucha fuerza. No sé qué resultará, porque normalmente hay determinadas cosas que son difíciles de cambiar. Y si resulta que la referencia no es el valor social de los trabajos, sino el valor económico que tienen o que tiene por una serie de motivos, pues entonces a veces suceden cosas de que determinados trabajos importantísimos no son bien reconocidos.
El obispo auxiliar de Bilbao también hacía referencia al papel de la Iglesia en el diálogo social.
Bueno, respondiendo en la perspectiva de la Iglesia tuvo un papel muy importante en todo lo que fue la transición española. En este momento es un momento muy distinto. Aquí hay una institucionalidad política que tiene su autonomía, que tiene su historia, que no necesita quizá de ese papel mediador que en un momento determinado sí pudo tener la Iglesia. ¿Qué puede hacer la Iglesia? La Iglesia tiene que apoyar con todos los medios que tenga lo que es el diálogo social. Y el diálogo también, e insistir en esta idea, en la idea que de alguna forma yo creo que ha reflejado Antonio y tiene valor lo que dice, porque además ha demostrado que lo practica, porque no es solamente que tienes que negociar normalmente cuando tienes la responsabilidad que él tiene con los sindicatos, sino que a veces los más difíciles de convencer son los de la misma casa. Seguramente él podría contar algunas cosas de esto ya, pero esa es experiencia que tenemos todos los que hemos intentado a veces sacar adelante una cuestión conflictiva y encontrarnos que en la misma casa hay una dificultad para la hora de aceptar y promover esta idea de diálogo, esta idea de encuentro, esta idea de acuerdo. Entonces, bueno, pues ese es el espíritu, ese es el evangelio puro, ¿eh? No significa que las cosas pues no haya tensiones, va a haber tensiones, pero una cosa es mantener la tensión y la posición legítima, otra cosa es realmente recurrir al insulto. Esto no es aceptable. Y entonces, pues yo tengo que, lógicamente, que respetar la autonomía de la política, pero la verdad es que sí, estoy de acuerdo, que yo creo que las cosas se pueden hacer de otra forma y que para conseguir votos es dudoso que la mejor estrategia incluso sea esa de ir a insultar al otro.
Y una referencia a la inteligencia artificial.
Esa es otra pregunta de las que necesita una tarde. Es decir, bueno, es evidente que vamos en esa dirección. Normalmente, cuando se ha producido un cambio, una transformación económica, imaginemos, por ejemplo, el sector primario, agricultura, en un momento determinado, al sector secundario, industria, como se produjo hace X décadas, hace un siglo y medio, progresivamente, ¿qué es lo que sucede? Disminuyen un tipo de trabajos y se crean otro tipo de trabajos. Pero la pregunta cada vez más acuciante y la pregunta sobre el futuro de trabajo más importante y que tiene, diríamos, una dificultad grande a la hora de ser respondida es, ¿también va a suceder esto aquí? Es decir, hay determinados trabajos que van a desaparecer porque van a ser sustituidos por máquinas, no solo los mecánicos, sino fijaros lo que está pasando con todo el tema de los algoritmos, etcétera, y hasta qué punto, diríamos, las máquinas empiezan a entrar ya y a hacer mucho más rápido procesos de decisión que parece que hacen redundante a determinadas personas. Pero toda esa disminución en determinados sectores va a resultar en una creación de empleo en otros sectores. Pues la verdad, yo temo que esta vez no. ¿Por qué? Porque la cuestión fundamental es la cuestión de la formación que ha planteado antes de Antonio. Y la cuestión fundamental es la capacidad que tenemos de adaptar a determinado tipo de trabajos que van a ser los del futuro a personas que en este momento van a quedar sin trabajo, digamos, en una progresión poco a poco lo vamos a ver con más claridad. Entonces, a mí me parece que hay muchísimos trabajos que tienen un valor social que podrían desarrollarse, pero que realmente el mercado del trabajo no los va a valorar. Y entonces, yo no sé, estamos abriéndonos a la posibilidad de que haya personas que no tengan trabajo en el mercado de trabajo y que haya que estructurar, diríamos, sistemas, digamos, centralizados para dar, digamos, dignidad en el trabajo a personas en nuevos trabajos, pero que estén coordinados no por la mano invisible famosa, sino desde otras claves. Yo creo que hay un montón de preguntas ahí que están también abiertas, pero esta cuestión que planteas respecto al impacto de la robotización y de las tecnologías en el trabajo es muy importante y, del punto de vista humano, crucial, porque la Iglesia siempre ha sostenido y va a sostener que la dignidad fundamental de la persona humana tiene muchísimo que ver con el trabajo y la calidad en el trabajo. Y es el trabajo el que le permite hacer, digamos, una contribución a la sociedad.
Hemos resumido la intervención del obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, en ese encuentro, en ese diálogo con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, esta semana, el pasado martes, un encuentro online con contenidos interesantes para este tiempo extraordinario con el título El mundo post-COVID-19.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tras cerca de 3 meses cerrado al público debido a la alerta sanitaria por la COVID-19, desde este pasado martes 2 de junio, el Museo de Arte Sacro está abierto al público adoptando las medidas necesarias, según la normativa vigente, para garantizar la seguridad de todas las personas visitantes. Sus responsables han redoblado el servicio de limpieza y desinfección, limitando al máximo el contacto entre las personas y estableciendo rutas de circulación. Además, donde hay menos espacio, se han dispuesto geles desinfectantes para el público. Al hilo de esta enfermedad hay santas y santos sanadores, curadores de enfermedades. La verdad es que son muchos que no es que curen, sino que interceden para que las más altas instancias curen. Son los procuradores. Juan Manuel González Embellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao.
Y luego también hay una serie de santos, también, como decía, muy populares, protectores contra la peste. Contra la peste, que muchas veces se interpreta de una manera muy genérica. Es decir, la peste es, por la peste es el coronavirus. Es decir, cualquier enfermedad muy general que afecta a la población de forma masiva, en los documentos se le suele llamar peste, sin más, sin mucha precisión. El más conocido de estos protectores contra la peste es San Roque, que suele aparecer con un perro a los pies. San Roque cuidaba y curaba a enfermos de aquella plaga, de la peste. De hecho, él mismo llegó a estar contagiado, pero logró superar la enfermedad. Y el perro aparece porque diariamente, cuando él estaba enfermo, contagiado de la peste, y él estaba apartado para no contagiar a más gente, diariamente un perro le traía pan para que pudiera comer y pudiera mantenerse. Se le dedica a una iglesia en El Regato, en Baracaldo, también es una iglesia contemporánea, y luego tiene una serie de ermitas, entre las que quizás la más, digamos, conocida sea la del Colicha, en Balmaseda, una ermita que está en un sitio maravilloso. Otros patrones de la peste, pues San Jorge, que además de proteger contra la lepra, contra enfermedades de la piel, males de oído y la vista, pero como digo, también es uno de los protectores contra la peste. Este sí tiene una parroquia histórica antigua, que es la de Santurce. De hecho, Santurce, Santucci, es una deformación de San Jorge, y hay algunos otros casos curiosos. Por ejemplo, en Güeñes hay un barrio que es el barrio de Iorgi, que tenía una ermita, ya no existe, dedicada a San Jorge. Iorgi es la corrupción, por decirlo así, del nombre de Jorge. Y San Sebastián es otro de estos antipestíferos, curiosamente San Sebastián es un santo para nosotros muy 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 habitual y aparece en muchas ermitas, pero es un santo que prácticamente solo se da en la cornisa cantábrica, es decir, en el resto del Estado español aparecen muy pocos San Sebastiánes. El San Sebastián es un santo cantábrico, sobre todo en Asturias y Galicia, pero también en Cantabria y el País Vasco, y de hecho, bueno, pues tenemos un caso muy evidente en la ciudad de Donosti, San Sebastián. Entre nosotros también se da sobre todo en ermitas, y bueno, pues antes mencionaba la de San Roque del Colicha, en realidad es San Roque y San Sebastián del Colicha, o sea que van en pack también en este caso. Y otro de estos antipestes es San Cristóbal, que tiene también unas parroquias contemporáneas en Repele, Gaiderio, y luego tiene ermitas. Todos estos santos que protegen contra la peste, es decir, Roque, Jorge, Sebastián, Cristóbal, normalmente son también, se les considera también patronos de los peregrinos y de los caminantes, y se suelen relacionar con las rutas de peregrinación, como es el Camino de Santiago, cosa que es bastante lógica, porque normalmente en épocas, hasta épocas recientes, camino y transmisión de epidemia son prácticamente sinónimos. En estos momentos las cosas han cambiado y avión y transmisión de epidemia son los que son sinónimos. Y de hecho, este coronavirus se ha difundido por todo el mundo pues a través de los aviones. Pero, como digo, son unos santos que están muy vinculados a los caminantes.
San Roque, San Jorge, San Sebastián, San Cristóbal son los santos que nos acercan un poco, por las referencias que acabas de darnos, a la situación actual de pandemia, ¿no? Sí. Por ese camino transmisión, camino avión transmisión de epidemia.
Uh-huh. Y por el hecho de que la peste, como decía tradicionalmente, por decirlo así, el coronavirus, es una peste, o sea, es una enfermedad general. Cuando hay una enfermedad general, la gente lo identifica como peste. Entonces, quizás son los más próximos.
Y después, ¿algunos santos van relacionados con la medicina?
Sí, bueno, tenemos a San Blas, que es un santo en el que hay mucha gran devoción, en Vizcaya. San Blas era médico, y además de llegar a obispo, bueno, pues practicó la medicina y curó no solo vía médica, sino también vía milagrosa a muchas personas. Entonces, es invocado sobre todo contra los dolores de garganta y contra las enfermedades respiratorias, contra los ahogamientos, contra los atragantamientos, sobre todo de niños. A raíz, te lo contaba al principio, de un milagro, un niño fue llevado a su casa porque se estaba ahogando con una espina de pescado clavada en su garganta. San Blas rezó por él y se curó. Entonces, a partir de ahí, pues Blas está relacionado con la garganta. Y, de hecho, a día de hoy, todavía la gente se sigue colgando el cordón de San Blas, que hay que llevarlo puesto un determinado tiempo, luego hay que quemarlo, etcétera. Es decir, que es una tradición que, bueno, que unas veces será por inercia, otras veces porque la mama se empeña en que llevemos el cordón, pero el hecho es que sigue estando vigente, sigue estando viva. Bueno, y la verdad es que San Blas, ya puestos, ha ampliado su repertorio y es también al que se le pide ayuda contra ciertas enfermedades de la piel, dolores de cabeza, del estómago, fiebres, males de vejiga, en fin, van ampliando el repertorio y van abarcando cada vez más. Pero fundamentalmente San Blas es el hombre de la garganta. Y luego en Vizcaya tenemos también a San Antón, que además de proteger a todos nuestros animales, nos ayudaba a combatir una enfermedad que tiene un nombre técnico un poco feo, el ergotismo. Normalmente se le conoce como el fuego de San Antón, precisamente por ser San Antón el que protege contra él, que es una especie de ardor de estómago producido por un hongo en los cereales, el cornezuelo, un hongo que sobre todo se daba en el centeno, y que, bueno, pues que era una enfermedad muy extendida en las edades medias y moderna. Entonces, bueno, pues los monjes seguidores de San Antón se especializaron en la Edad Media en cuidar a los enfermos de esta plaga, y bueno, y por eso San Antón se vincula directamente con el fuego de San Antón, como decía.
¿Hay más?
Sí,
entre nosotros.
Sí, la verdad es que hay muchos más. A ver, prácticamente todos los santos o todas las santas tienen alguna habilidad médica más o menos conocida. He mencionado los más populares y también los más digamos, festejados.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
La fundación que dirigen los padres trinitarios en Algorta, Argia Fundacioa, celebra hoy viernes la festividad de la Santísima Trinidad con las personas con problemas mentales a las que atienden y sus familias. Este año, con motivo del estado de alarma, la celebración tendrá un carácter especial. El padre Martín Barayasarra, presidente de la fundación, invita a celebrar el día cada uno desde su casa. La comunidad religiosa celebrará en la misa y en la mesa, a pesar de que este año se tendrá que celebrar en pequeños grupos. Conocemos la tarea en la Fundación Argia con Bienve Presillas, director médico, Joaquín Cortezón, responsable de recursos residenciales, y Arancha Larizgoitia, responsable de calidad, innovación y conocimiento.
Nuestro modelo es poder ser flexibles en cuanto a la intensidad de la cercanía, en cuanto a la distancia y en cuanto al tiempo en que las personas pueden estar acudiendo a Argia. Por eso hay relaciones que se establecen en el corto y hay personas que hacen su proyecto o descubren un itinerario y nos dejan y son autónomas. También hay personas que el encuentro con Argia no les aporta y nos dejan. Pero el grupo grande son aquellas personas que necesitan acompañamientos a largo plazo, y en el a largo plazo es en el día a día.
Lo que estamos intentando es dar esa vuelta al estigma, ¿no? A que realmente la persona la gente pueda tener una visión más normal de la persona con enfermedad mental.
Pero así se desmitifica un poco el concepto de persona en tratamiento, persona eventual peligrosa. ¿Me explico?
Sí.
Y aquí nunca...
No el tratamiento, sino la persona, el interior. Y eso es lo que agradecemos.
Con la enfermedad mental el mundo se desestructura. Y entonces lo que queda es moverte en el vacío, ¿no? No hay familia, muchas veces no hay casa, luego tienes los altibajos de la enfermedad, los problemas de dónde dormir, de qué comer, y todo esto lo que provoca es miedo y sufrimiento.
Sabemos distribuirnos un poco las actividades que podemos hacer o conseguir cada uno, con lo que se nos da bien.
Entonces, uno de los grandes aportaciones de Argia es la estabilidad. Es que sí hay sitio donde dormir, sí hay sitio donde comer, sí hay personas con las que te vas a relacionar. Y esa estabilidad te permite querer cosas, te permite construir un futuro. Cuando hablas con ellos, lo expresan muchas veces como... Es que me siento segura.
Poder estar aquí en modo club social, en modo de personas que se conocen, de que pueden dialogar.
La delegada diocesana de Anuncio y Catequesis, Clara Arza, rememora la actividad de este periodo de alerta sanitaria debido al COVID-19. Parece increíble, pero ya han transcurrido más de 2 meses desde que se inició el periodo de confinamiento, y explica cómo en un primer momento vimos vaciarse nuestras agendas porque todas las actividades previstas se desconvocaron rápidamente. El Vika Eguna, Día de la Vicaría, Pascuas Juveniles, celebraciones... Nuestros templos cerraron sus puertas y con ello parecía que la vida de los grupos también quedaría suspendida en el tiempo. Sin embargo, nuestras comunidades permanecieron abiertas, dando lugar a un sinfín de iniciativas que han permitido seguir a Jesús de Nazaret desde casa en el día a día, en lo cotidiano, y ser comunidad cuidando, acompañando a las personas y anunciando y celebrando la fe. Arza concluye resaltando que son muchos los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de este tiempo. Sin embargo, creo el más importante de todos ellos es que somos capaces de adaptarnos a lo inesperado, que no necesitamos cosas para vivir, pero sí encuentros, sonrisas y abrazos para ser feliz. Y con estas palabras de Clara Arza, delegada diocesana de Anuncio y Catequesis, cerramos programa. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.